Radio Universidad de Chile presenta Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos, con la conducción de Farideh Serán.
A nuestras audiencias de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV, en esta nueva temporada del programa Tiempos que muerden, un espacio de entrevistas, debates y diálogos que pretende traer para ustedes aquellas voces que nos ayuden a pensar estos tiempos, tiempos complejos e inciertos, que nos interpelan y desafían y que nos golpean a veces por su ferocidad. Soy Farideh Serán, periodista y conductora de este programa semanal que se transmite por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, y por Uchile TV, dos medios públicos, plurales y diversos, como la universidad a la que pertenecen. Nuestra invitada de hoy es alguien muy especial. Se trata de Rosa Betty Muñoz, poeta y profesora chilota, nacida en Ancud, cuya obra ha sido premiada ampliamente por su potencia y originalidad. Obra en la que destacan libros como Ratada, Polvo de Huesos, Técnicas para cegar a los peces, Santo Oficio, En lugar de morir y tantos libros más que han sido reconocidos, por ejemplo, con el Premio Nacional de Poesía Jorge Tellier, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda o el Premio Manuel Montt, entre otros. Bienvenida a Tiempos que muerden, Rosa Betty Muñoz. Es un placer tenerte en este programa. Estás en Ancud, en tu tierra, en la tierra donde la voz de Rosa Betty es muy potente, es una voz cultural poderosa. Te saludamos aquí. ¿Cómo estás?
Bien, Farideh, gracias, un honor conversar contigo en este invierno que ya se echó sobre nosotros, por lo menos aquí en Chiloé. Ha estado lloviendo harto, pero igual es bueno, ¿no? Para las plantitas y todo. Uno siempre puede encontrar algo bueno.
Así es. Rosa Betty, tú eres parte además, tú eres una voz poderosa en Ancud, en Chiloé en general, en todo lo que significa la representación en el mundo cultural, ¿no? Has sido un motor cultural muy fuerte. Eres además representante, por ejemplo, has pertenecido a distintos grupos culturales, literarios, en distintos lugares del sur, pero eres parte del Consejo Directivo de la Universidad de Los Lagos, una universidad pública, de la cual estás bastante íntimamente ligada. De hecho, la Universidad de Los Lagos te presentó al Premio Nacional de Literatura, que esperamos que te lo ganes pronto, ¿no? Un premio, un galardón muy merecido en el caso de lo que es reconocer tu obra. Pero estaba pensando que tú estuviste recién en Santiago inaugurando una librería de la Universidad de Los Lagos. ¿Qué significó eso? ¿Una librería de la Universidad de Los Lagos donde están los libros también de las regiones, cosa que nunca llega, esa circulación de productos culturales que en un país tan centralizado como el nuestro es bastante interesante.
Es un gesto valiente, un gesto, yo creo que subrayadamente de resistencia en tiempo en que no solamente estamos hablando de centralismo, sino que además, desgraciadamente, desaparecen librerías todo el tiempo, que no es un fenómeno solamente aquí en Chile, sino que en muchos otros lugares. Uno va viendo cómo se desmantelan esos espacios de encuentro, de resguardo, el hogar de los libros, ¿no? Como pueden ser las bibliotecas y las librerías. Y esta librería tiene el especial carácter que acabas de mencionar, que reúne o pretende reunir, quiere reunir, acoge a buena parte del pensamiento que se genera en las editoriales universitarias, que además vale decir.
De regiones,
De
que es muy
regiones,
importante.
Claro. Vale decir que además que editoriales que han ido fortaleciéndose en la última década, me sorprende el catálogo que están teniendo algunas de las que vienen inmediatamente aquí a la memoria, la Universidad Austral, la fortísima editorial que tienen, que ha estado poniendo, por ejemplo, traducción. Hay traducciones de poetas chilenos que hacen lectura de poetas ingleses, por ejemplo, o de la tradición en inglés, y que a los cuales tenemos acceso porque esta editorial hace el esfuerzo. La Universidad Católica del Maule, la Universidad de Talca, es decir, son universidades, la Universidad de la Frontera de Temuco, que están ofreciendo la oportunidad de de juntarse todo en un espacio y convocar al encuentro de diferentes modos de entender la realidad, de momento, de diferentes modos de explorar y de tratar de comprender el tiempo en que vivimos. Yo creo que es fundamental hacerlo desde la universidad. Y este acceso que se da a como un bien público el libro, ¿cierto? Al que se puede leer en Santiago, no como un reconocimiento a lo que se hace en regiones desde Santiago, sino que como un puente, un lugar donde se convoca, insisto, al diálogo.
Eso es muy interesante. Vamos a la librería, ¿cómo se llama? Cuéntanos dónde está. Y creo que es importante que quienes nos ven y nos escuchan en Santiago puedan saber de este lugar, puedan acceder a él y ver, revisar esta obra, ¿no? Que es bastante variada, como tú señalas, y donde, por ejemplo, hay libros tuyos. O sea, me llama la atención que una poeta tan reconocida como tú, que ha sido editada y bueno, que ha sido invitada nacional e internacionalmente, también, por ejemplo, sus libros, muchos de ellos están editados en el sur, en Ancud. Tengo, por ejemplo, La Ruta de la Seda y veo que está editado en el sur, ¿no?
Claro, son gestos que uno vuelve una y otra vez, ¿cierto? A los principios, yo creo. Dos cosas me interesan de lo que acabas de comentar tú en la pregunta anterior, igual respecto de trabajar en grupos, trabajar en comunidades, trabajar en colectivos, que a mí me parece que cada vez es un gesto más poderoso. Yo le tengo mucho cariño, mucho afecto a los distintos colectivos en los que he trabajado. Primero porque yo estuve en una educación pública como bien precaria, en algunas escuelas rurales, de estas que tenían un solo profesor para dos o tres cursos. Era imposible, ¿cierto?, que los profesores hicieran más que los gestos mínimos como para igualar las condiciones entre todos los que llegábamos. Entonces yo tenía una falencia muy grande cuando entré al sistema universitario. Y yo creo que la verdadera formación en literatura la tuve en grupos literarios. Eso por una parte. Y en los 80 dialogamos mucho respecto a la necesidad de quedarnos en los lugares de donde nosotros éramos originarios, ¿cierto? Y volver a aportar en nuestros espacios donde somos vecinos,
Eso
¿cierto?
es un
Donde
acto
es
de,
nuestro lugar original.
eso es un acto
Allí volvemos.
de
¿Cómo?
resistencia, en un acto de resistencia cultural muy potente.
Exactamente, formarnos en la universidad y después volver a nuestros lugares de origen a formar parte del desarrollo de las comunidades. Entonces, toda esa idea de lo colectivo a mí me sigue funcionando y cada vez lo encuentro más necesaria. Y
Pero,
la editorial que
perdón,
tú...
pero
Ah.
una idea de lo colectivo que está cada día más desaparecida, más ausente en nuestra sociedad. Es una sociedad marcada por el individualismo. Parece que lo colectivo ha sido borrado del mapa. Es bastante dramático eso y es muy interesante que tú uses esa palabra, ¿no? Y recalques el tema, ese concepto del pensar juntos, del estar juntos, crear juntos, dialogar juntos.
Sí. Es que creo
Resistir
que
juntos.
a esta altura viene siendo contracultura, no pensar en lo colectivo.
Sí.
Yo creo que tiene harto que ver con las raíces igual de esta cultura chilota, que es una cultura básicamente comunitaria. Ese está como en el origen y las raíces en lo personal. Pero ya más allá de eso, yo pertenezco en este momento a dos colectivos. Uno que es el colectivo de pueblos abandonados, escritores de pueblos abandonados, y otro que es el colectivo Guarida, donde hay casi puras mujeres aquí en Ancud, que es bastante sencillo, digamos, en el sentido de que hacemos acciones de intervención en la ciudad, de intervención en espacios públicos, con lecturas de poesía, de novelas, fragmentos.
Bueno,
Es decir, si la gente.
he estado en un galpón, por ejemplo, en Chacao, en una
Sí.
de esas intervenciones, ¿no?
Sí, bueno, y después hemos hecho varias en poesía. El otro día hemos estado durante todo este mes leyendo en las redes, ¿no? Cada una de nosotros graba y se van poniendo como gestos diarios poesía política que nos parece muy necesaria en estos momentos. Y entonces la idea es ir ocupando las vías que hay, estos vericuetos, ¿no?, en la mesa pública, poniendo poesía, poniendo contenidos, sin más discurso tal vez que las imágenes mismas o el texto mismo literario. Bueno, quiero decir que el gesto este de hacer colectividad, de insistir, machacar en el diálogo, volver a poner sobre la mesa cada tanto conceptos que tienen que volverse parte de nuestro lenguaje cotidiano, como los afectos, ya no la tolerancia, sino que directamente afecto, digo yo. Cuando uno habla de tolerancia, a mí esa palabra siempre me provoca un poco de problema porque da la impresión que es un poco como el
Obligado.
otro está allí, pero yo sé que está ahí, pero yo no tengo mucho vínculo. Tolero que esté allí, ¿no? A mí me provoca problema esa palabra. Creo que hay que comprometerse más. Y comprometerse más significa riesgo, significa herida, significan muchas cosas que también van comprometidas en estos diálogos que. Yo creo que, por ejemplo, el gesto de la librería es un gesto en estos tiempos muy lleno de contenido, porque además también tiene que hacer una apuesta, ¿cierto? En la librería esta de la que estábamos hablando, que era en un lugar céntrico, en la sede, pero también es simbólico el lugar donde
Tan
está.
República,
Fue,
¿no?
claro, la librería de la Universidad de los Lagos, que no es de la Universidad de los Lagos solamente, es la que acoge, pero están las universidades regionales representadas allí. Y es precioso que sea en ese lugar, además, donde ha habido historia respecto de la Universidad de Chile, ¿cierto? Tuvo su Instituto de Economía o Facultad de Economía, fue también un lugar de la
Claro,
dictadura, un
de
lugar
represión.
terrible, de dolor, de desesperación. Es decir, los contenidos que tiene hacen conforman, ¿cierto?, un lugar donde los libros vienen a coronar esta conversación que contiene todo, ¿no? El gesto de pensar que están haciendo las universidades, que están haciendo las editoriales, el gesto de acoger, el gesto de recordar, tener la memoria allí en muy presente.
Sí, yo quisiera que tú buscaras un poema, que yo quiero que tú nos leas algunos extractos de ese poema. Es un poema largo sobre Chiloé, a propósito de lo político, pero lo político que también tiene que ver con lo depredador, ¿no? Con la depredación, con el ecosistema, con el arrasar de pronto con cierta, con, bueno, no, no se intenta con nuestras identidades, pero arrasar la tierra o arrasar cosas que son muy fundamentales. Pero quiero volver al tema, estamos hablando de las librerías, de lo colectivo, y no puedo, no se nos puede ir el gran pez. A propósito, recientemente hizo noticia una librería, nunca se noticia una librería en nuestro país, eso es muy terrible, ¿no? Pocas veces, pero en este caso fue un hecho bastante lamentable, dramático. La librería Gran Pez, que es la librería en Ancud, que además es un epicentro cultural, donde yo he visto ahí muchas veces actividades tuyas y de gente del mundo cultural, Chilote, ¿no? Fue atacada por un sujeto que se autodenomina neonazi, muy conocido por la comunidad de Ancud, que ha protagonizado varios episodios violentos, que poco antes había protagonizado también un episodio de violento en contra del dueño de la librería, de Ricardo Tamayo. Había ido a agredirlo a la biblioteca municipal, donde él encargado Tamayo, porque los libros eran demasiado izquierdistas o zurdos, no sé cómo lo habrá dicho, y luego arremete contra la librería, rompe todos los vidrios y va con un chuzo a intentar matar, atacar al dueño de la librería, a Tamayo, que logró huir, digamos. Ese gesto, eso fue un hecho muy brutal. Porque, bueno, más allá de que el sujeto, bueno, un sujeto que se dice neonazi, que todo el mundo sabe que está ahí, y atacar una librería, o sea, es un demente muy ideologizado, te voy a decir, si efectivamente tiene problemas de salud mental.
Sí, ese episodio que no es tan menor, es bastante fuerte, tiene varias, yo creo que a mi modo de ver, varias lecturas. Primero es, me parece súper bueno que lo destaques. Es la única librería que hay en Ancud.
Sí.
Ricardo Tamayo se ha arriesgado a tener una librería en un lugar donde los inviernos realmente son fuertes para la gente que se dedica al comercio en general, y más aún cuando se trata de una librería. Ha sostenido este espacio durante bastante más de una década ya, casi 2 décadas lleva de librero en Ancud, y a pesar de todos los contratiempos, siempre ha sostenido este espacio, ha convocado, como tú dices, a encuentros, a lecturas, etcétera. Nosotros todos hacemos campaña acá de que, no sé, en los cumpleaños para todos los eventos se regalen libros, se mueva todo el espacio de la librería. Por un lado es el aporte a lo comunitario que significa esa librería más que un espacio de venta de libros. Eso es importante decirlo. Segundo, yo creo que es verdad, el joven que atacó la librería y que sí es verdad que durante muchos años todos en Ancud lo ubican, lo conocen y saben, tuvo una escuela, había hecho una escuela que se llamaba Pinochet, donde tenía un programa de educación nazi. Todo el mundo conoce a una persona así, pero no había hecho él algo tan grave como ir a la biblioteca a enrostrar. A mí me da la impresión de que este segundo paso, este paso, un paso más allá de la anécdota, tal vez como la mirábamos casi todos en Ancud, ¿no? Que no es que haya realmente una escuela, sino que él tiene esa tendencia. Sin embargo, este gesto ya pasa y traspasa los límites, y desgraciadamente yo creo que tiene que ver con que se sintió en un espacio de respaldo. A ver, eso tal vez es peligroso decirlo, pero estamos en un momento en que gestos de ese nivel de violencia, hay gente que se siente como con permiso para hacerlos. Eso me parece a mí lo más grave de todo, porque
Interesante lo que dices,
hay un
sí.
cierto control comunitario siempre en que hay sujetos y personas que han convivido toda la vida y pueden mantenerse neutralizados en ciertas situaciones, pero cuando un poco se abren las compuertas a ciertos que se ven legitimados estos cuestionamientos, por ejemplo, al tipo de libros que hay en una biblioteca pública. Imagínate, o sea, una cuestión completamente absurda, como si se pudiera controlar lo que tú puedes leer, pensar o creer de la. Y el último gesto ya de ir a destrozar, a destruir, me parece que es altamente peligroso como sentido de que tú puedes eliminar al que no piensa como tú o al que tú estás cuestionando por lo que lee o por lo que muestra en su librería o en la biblioteca. A mí me parece que es tremendamente grave y así se está mirando ahora, ¿eh? Ya no es el joven que hemos visto crecer en las calles de Ancud haciendo gestos extravagantes. O sea, eso se convirtió en algo bastante más duro.
Ahora, es interesante porque tú apuntas a un clima, ¿no? A un clima donde se abrieron ciertas compuertas, empezaron a circular ciertos discursos. Yo diría que es un
Sí.
clima que se viene acentuando desde la conmemoración de los 50 años del golpe, donde todo el discurso negacionista se fue instalando con mucha fuerza y luego subió a un ambiente muy polarizado, ¿no? Bastante violento en términos verbales, bastante de muchos signos de intolerancia. Claro, permite que se abran estas compuertas y que sujetos como él se sientan con el derecho. Creo que fue además en abril, cuando en el mes en que se conmemora el Día del Libro, cuando se
Sí.
comete este atentado,
Sí,
o poco antes,
sí,
¿no? Pero
sí,
realmente, bueno, sí, sin duda que yo me alegro que haya causado conmoción y que esto no sea como un gesto más de alguien que de pronto se desbalancea y va y comete un acto, sí, sin duda que es un acto grave, no solamente contra la cultura, contra la democracia, ¿no? El atentar
justamente.
contra una librería o contra un ser humano e intentar asesinarlo. Quería, antes de hacer una pausa, yo quisiera, tus poemas son variados. Yo soy una lectora y una admiradora de tu obra, debo decirlo, pero hay uno en especial que está contenido en uno de los libros tuyos, que ha sido también creo muy premiado, donde hablas de Chiloé, a propósito de toda esta cultura de la depredación, ¿no? De toda esta llegada, entre comillas, de la modernidad o de los avances. Tú has sido una de las voces voces culturales, intelectuales de resistencia de pronto ante ciertos gestos, ciertos actos, ¿no? Muy desde el centro, de no ver a la isla en sus especificidades, en sus particularidades, y de verla solo como un espacio donde el extractivismo hace lo suyo. Y creo que de alguna manera ese poema tuyo refleja muy bien no solo tu postura, tu mirada como poeta, sino una interpelación muy potente a esa forma de ver las regiones y de saquearlas en definitiva. ¿Vale?
Yo creo que te refieres a Marea Roja, ¿no? Que está en
Sí.
un libro que se llama Técnicas para cegar a los
Así
peces.
es, ese es.
Que, claro, es un libro que es bien amargo también, porque en el fondo, con la agresión al escenario natural y a la riqueza del mar, a la riqueza también de lo que la tierra nos daba. Y el abuso de la extracción en estos lugares también, por supuesto, va demoliendo una manera de habitar, una manera de vivir, una manera
Así es.
de instalar un imaginario, todo un sistema cultural. Y de eso se trata el poemario. Si quieren, leo algunos
Por favor,
fragmentos.
me gustaría que leyeras fragmentos
Marea
de ese poema.
Roja, entonces. Ahora la ciudad tiene otro orden. Bajo un cielo sucio, las micros desechadas por la capital circulan, tragando turnos de obreros que van a las pesqueras. Se abren choperías, café con piernas, en los nuevos nightclubs, las vecinas bailan sin ningún tipo de miramientos. El mar, en oleadas, vomita medusas muertas y envases plásticos. Se ha producido el temido desembarco y dejamos los gualatos, las cosechas de manzanas, el cuidado de las gallinas rendidos a la humillación del salario mínimo. Nuestros muchachos dejaron su escafandra en el fondo del mar y subieron, zumbando las cabezas, saltados los ojos o tullidos. Sabíamos que algo se estaba gestando allá en lo profundo. Ahí están todas esas medusas agonizando. Enlazados sus tentáculos ambarinos, cubren playas y campos. No fuimos dignos de dormir cerca del altar, nuestros mayores sí. Ellos vieron ciudades brillando en las lomas de la isla como ardientes reflejos del deseo, y también un barco que se llevaba a algunos para escarmiento de todos, una sola noche de fiesta con manjares y excesos. Todo el que volvía estaba viejo y alucinado. Soñaban con remolinos que se tragaban botes y sabían cuándo no era día de pesca aunque el sol brillara y que galopan caballos alrededor de la casa del moribundo y se convierte en perro aquel que odia. El año en que florece la quila habrá desgracias y los animales sienten cuando alguien arrastra una pena. Supieron los antiguos todas estas cosas. Y otras muchas que callaban, el silencio está cargado de destellos.
Lo
En
sabes.
marejadas, el mar sigue vomitando medusas muertas. Se termina esta parte de la historia. Nuestros ritos han entrado en fase terminal. Hay barcos de turistas que asisten al espectáculo de la fe y en la explanada, frente a las puertas de la iglesia, ejercen su comercio los desarrapados del continente. El santo nazareno sale cabizbajo, ahora con más razón que nunca, avergonzado tal vez de estos sus fieles que terminan ebrios durmiendo en la pampa.
Tremendo, potente. Con esta vamos a hacer un breve intervalo. En Tiempos que muerden estamos con la tremenda poeta Rosabetti Muñoz y con este poema, Marea Roja, que está contenido en su libro Técnicas para cegar a los peces. Ese libro también fue premiado, ¿no?
Sí, Municipal de Santiago.
El Premio Municipal de Santiago, de los tantos premios que ha obtenido Rosabetti Muñoz. Poeta, chilota, profesora y bueno, y un potente motor cultural en nuestro sur. Vamos a una breve pausa en Tiempos que muerden y regresamos con Rosabetti Muñoz. Estamos de regreso con nuestra poeta invitada especial de hoy, Rosabetti Muñoz. Está en Ancud, Rosabetti. Es una, te agradezco este contacto. Era muy importante conversar contigo, no solo porque en la cultura, en las regiones, en nuestras regiones es fundamental, sino porque además acontecen muchas cosas. Y en Ancud, específicamente, acontece ahora durante mayo, creo que es el 7 de mayo. Se celebra, se conmemoran 200 años del Tratado de Tantauco, ¿no? Y en ese marco se lanza Cuadernos de la Historia de Chiloé, que quiero que nos converses de lo que significa eso. Pero sí, hablemos de ese acto, hablemos de ese lanzamiento. Tengo entendido que viaja también la embajadora o el embajador de España a Ancud, 200 años tratado del Tantauco. Los chilotes se caracterizaron por ser el último reducto español. Realmente era bastante increíble y espectacular. 200 años, ¿no?
Y
Costó
está en nuestro
incorporar a
himno.
Chile, que está en nuestro
Está
himno.
en nuestro himno, somos el último reducto español.
El
Bueno, eso
último
tiene
reducto español.
una interpretación que todos los chilotes, por lo menos como lo contamos nosotros, entre festivo, entre broma y no, que era mejor pertenecer al Reino de España, que estaban tan lejos y que no nos iban a mirar nunca, a estar aquí al lado de Chile, como separados solo por la garganta, que es el canal de Chacao, y ser igualmente ignorados. Si era la idea de que si preferíamos elegir que estuviera más lejos todavía el que nos regía en algo. Un poco para hablar del abandono, yo creo, ¿no? De una percepción como muy antigua del abandono del Estado y de lo solo que ha estado siempre el archipiélago, y la sensación que hay, yo creo que ya está hasta los huesos de la gente mayor, de esto de haberse siempre, qué lejos queda Chile, por ejemplo, frases como esa en la literatura de Decio Alvarado, o ¿dónde está Chile? Creo que representan bastante un cierto sentimiento que ha caracterizado también en la cultura.
Y
Ahora,
perdona,
yo
y
en lo personal, ¿sí?
discúlpame una interrupción, pero y donde de alguna forma este puente de Chacao, más bien en un puente que se instala desde el norte, desde el
Claro,
centro, ¿no?
claro.
Porque los chilotes no estaban pidiendo un puente, o sea,
No.
luego hubo una con suerte consulta, pero lo que yo sé y lo he visto, hay opiniones bastante divididas y mayoritariamente en contra del puente. Una tremenda inversión, o sea, de alguna forma este abandono, claro, el centro lo cambia por un puente donde en el fondo va a permitir que se extraigan con mayor rapidez los recursos que se saquean de alguna forma de la región.
A mí, yo tengo esa misma visión, es decir, a mí me parece bastante hasta insultante, ¿no? Cuando uno pregunta cuál es la ventaja para nosotros del puente y nos han dicho que vamos a cortar el camino para llegar a Puerto Montt más rápido, por ejemplo, al médico. Digo, ¿y qué nos puede servir que se acorte en 15 minutos, en 10 minutos, y si seguimos teniendo que ir a buscar especialistas a Puerto Montt cuando podrían haber aquí en la isla? Ya se habrían hecho hospitales, se habrían hecho bastantes caminos interiores que son tan necesarios. ¿De qué le sirve a una persona de la isla Meulín, de Caguas, el que se acorte 15 minutos, 10 minutos la pasada por el puente, cuando ellos van a seguir estando muy lejos en las islas, y la llegada a Achao, después Castro, después Puerto Montt, para hacer un viaje, por ejemplo, por una urgencia de salud? O sea, no es y no ha sido el puente un deseo, un anhelo de los chilotes. Siempre estuvo marcado por un oportunismo político. No sé, aquí es famoso, creo que le quieren poner ese nombre incluso al puente, un diputado que todos lo conocían porque cada vez que iba a haber campaña aparecía con el Garay, me parece que era, con el discurso del puente. En general, yo creo igual, ¿eh?, que es simplemente un pasillo para que sea más fácil sacar los recursos, y por qué no entrar también, porque así como el aeropuerto y los aviones que se pensaron para la isla, tampoco fue pensado en el bienestar del chilote, sino que fue una necesidad por la cantidad de gente que se está comprando parcelas y lugares para vivir acá y llegar más rápido, fines de semana largo, etcétera. Yo creo que lo que hace falta pensar acá es en el desarrollo, ¿cierto?, que realmente vaya a digamos, a afectar de manera positiva a las comunidades, que es lo que necesitan, lo que va quedando de nuestra cultura. En los lugares más alejados, la vida es cada vez más sacrificada. Bueno, en fin, ese tema de del puente que menciona, yo encuentro que
Sí.
es un desaguisado completo.
Sí.
Y bueno, esto que tú
Tan
preguntabas sobre
tauco,
los
se
cuadernos
pasa
de la
tan
historia,
tauco. Ajá.
¿cómo decir? Lo que pasa es que durante, se cumplen los 200 años, ¿cierto?, de la anexión de Chiloé al territorio nacional. Y como bien dice, el último reducto español se le ha dado como una especie de gesto de resarcimiento, de alguna manera, destacar esta circunstancia histórica, este hito. Y han habido numerosos proyectos. Yo creo que sin una columna vertebral, en realidad, se ha visto como gestos muy, muy separados unos de otros. Y habrá que decirlo, esto también en el que vamos a participar nosotros, en que. Tengo que hacer un poco de historia para decir que en los años, a finales de los 80, no, a finales de los 70, iniciando los 80, vino aquí a Chiloé un obispo que se llamaba Juan Luis Isern, un hombre al que yo le tengo mucho respeto porque con lucidez tremenda fue capaz de captar todo el tesoro que era la cultura chilota y de cómo iban a empezar a venir las avalanchas de contenidos y de gestos que iban a atentar contra esa cultura. Él previó un choque cultural muy fuerte. Tengo que decir como dato anexo para la gente que esté escuchando y que le interese que él fue y ocupó toda la fuerza de la iglesia, todos los lazos de poder para parar, por ejemplo, el llamado Proyecto Astillas, que venían unas compañías que se habían comprado, pero por hectáreas, los bosques de Chiloé. Y él fue capaz de detener ese proyecto Astillas. Fue uno de los mayores aportes que hizo Monseñor acá en la isla. Pero yo diría que el siguiente fue la manera de relevar y de pensar que desde la educación era el lugar donde se podía reservar esa memoria que era la que le daba el valor a la vida comunitaria. Y empezó a trabajar en distintas comunidades. En realidad él lo impulsó, no es que él participara directamente, pero. Armar unas pautas de trabajo para que las escuelas, los niños fueran los que hablaran con sus mayores, con abuelos, con vecinos, con gente mayor, y tocando muchos puntos, como desde los juegos, las celebraciones, la manera de entender la muerte, es decir, los pequeños hitos históricos de cada comunidad. Y con eso se armaron los llamados cuadernos de la historia. Monseñor nunca lo pensó como un libro fijo, definitivo, que iba a quedar en una estantería para que uno saque de pronto de consulta. Siempre lo pensó como un instrumento de trabajo, para que estuviera permanentemente volviendo a la escuela, corrigiendo, ampliando, conversando con las de las otras comunidades, etcétera. Pero pasó lo que pasó, vino en la televisión a tomar el lugar, como decimos, del padre en cada hogar. En lugar protagónico, la avalancha de redes, etcétera, hizo que de alguna manera esos cuadernos que se hicieron, por supuesto, se hicieron en varias comunidades, sobre todo en la comuna de Chonchi, y fueron publicados como libros. Pero se está tratando de reactivarlo ahora con las redes de educación, volver a tomarlo y a ver si volvemos a la idea original de que sea un espacio de eterna reconstrucción, de mirada, la memoria, no que queden como algo anquilosado. En ese contexto, un poco como revisión histórica,
Sí.
era eso el sentido de esos cuadernos. En ese contexto, el año pasado planteamos al Centro Cultural de España. Que apostó por dos proyectos, hicimos un congreso de los escritores de pueblo abandonado y una edición especial para los 200 años, que es la reunión de todos los cuadernos de la historia, incluyendo los dibujos de los niños, comentarios, todo. Esa edición la hicieron en una cantidad de ejemplares para que queden especialmente en Chiloé, para que la tengan los estudiantes, para que pueda servir de cuaderno de trabajo. Parece contradictorio que lo financie
España,
el Centro de España
España.
en el tiempo en que estamos cuestionando todo lo del tema de la conquista, el tema de la intervención en los territorios. Digamos que yo voy a tomarlo como realmente lo creo, ¿no? El sentido de que si hay la, a ver, la circunstancia en que realmente hay deseo de diálogo, deseo de participar, uno no tendría por qué rechazar una oportunidad como esta, en que no es que los libros vayan a ser distribuidos o van a quedar en el Centro Cultural de España y van a ser repartidos en España a ciertos lugares, etcétera, sino que lo que hacen es volver la edición casi completa a Chiloé. ¿Y para qué? Para que sea trabajado en las escuelas. Va a ser presentado en dos lugares emblemáticos, en Ancuda, en el Liceo Bicentenario, que va a ser con toda la comunidad educativa allí, con todos los estudiantes, y van a venir unas delegaciones de Manao, de niños más pequeños. La idea es darle ese marco, que vaya donde queremos que funcione, en las escuelas, y en Castro va a ser en la Universidad de Los Lagos, que es una universidad que está apostando fuertemente por esta idea de cultura, esta idea de que va ligada al desarrollo de la comunidad, pero pensando y con la memoria allí, digamos, firmemente puesta en primer lugar. Así que yo
Me
creo que es un
parece,
gran
sí,
gesto.
sin duda, sin duda. Y hay, sobre todo porque además el contenido ha sido trabajado por los propios chilotes, no es algo
Sí,
impuesto. Me parece
claro, no, sí.
interesante. Estamos hablando de cultura, estamos hablando de esta paradoja, ¿no? Que sea España quien va a financiar finalmente esto. Y hablemos de cultura en Chile. Hacienda concretó recortes al Ministerio de Cultura por 51 mil millones. Hacienda de Chile, hoy día, el gobierno chileno, ¿no? Otros recortes, por supuesto, a programas sociales, a una serie de programas muy importantes, pero hablemos de las culturas, del Ministerio de las Culturas. 51 mil millones menos. Y en ese sentido, tres programas quedaron sin recursos tras este ajuste. Entre los recortes, hay 534 millones de traspaso a los gobiernos regionales, que eso implica, evidentemente, bueno,
Infraestructura, por ejemplo.
Que lo que poco que llegaba sencillamente no va
Claro.
a llegar. Al
Claro.
respecto, cuando tú hablaste, estuve revisando algunas intervenciones tuyas últimamente y vi una entrevista que te hicieron para USTV, el canal de las universidades del Estado, donde tú hablas a propósito de estos recortes, de este momento cultural en nuestro país, ¿no? Y hablas de la lectura como un acto de resistencia. Hablemos de lo que significa, cómo ves tú esta postura, donde además no solamente el centro, sino que también las regiones, la poca y nada que va, también se recorta en materia cultural, y esta lectura como resistencia cultural en un país donde el libro está muy caro y donde la difusión del libro cuesta muchísimo. ¿Qué piensas?
Bueno, de todo punto de vista yo creo que es grave lo que está pasando. A mí me duele principalmente, decir más que dolerme, primero me dio una ira muy grande los recortes en educación y en cultura. Claro, los mundos donde uno trabaja, aunque lo de salud también suena tremendo, donde uno mire, es como muy agobiante la información, muy agobiante, porque da la impresión de que las largas luchas que han tenido algunos han dado la vida. Si yo te, yo hay poemas donde yo lloro de compañeros, incluso míos, de lo que dieron la gente, todo lo que sufrió en la dictadura, todo lo que el arrasar por los sueños que tenían, todas las muertes, todo el dolor, para que construyamos un país como el que tenemos, en que los pequeños logros, cada uno costó mucho conseguir. Las mujeres, todo lo que tenemos que temer, es decir, un largo camino de sacrificio de mujeres que fueron ninguneadas, que construyeron con sus vidas para que nosotros pudiéramos tener profesiones, para que tomemos decisiones libres, para todo lo que podemos disfrutar hoy día nosotras. Y uno que podía haber creído que era tan fuerte eso, es muy frágil. Y lo que duele, lo que es tremendo, es pensar con la facilidad que puede deshacerse toda esa lucha de decenios, de siglos incluso. Eso primero, que desmorona un poco el ánimo, el pensarlo así. Y en el tema cultural, yo pensaba cuántas veces, conversando con los compañeros, sobre todo en literatura, que siempre los artistas somos muy críticos, ¿no? No de los sistemas, de la institucionalidad, siempre hay como una difícil comunicación. Y yo en eso he sido mucho más, yo diría, como positiva, siempre bien optimista. Por ejemplo, cuando se hablaba en contra de los fondos culturales, de los proyectos, Yo decía, hay proyectos, yo he visto muchos proyectos aquí en Chiloé que no se podrían haber hecho sin esa inversión del Estado. Por pensar algunos que me emociona tanto, como los niños acordeonistas de Tenaún, yo me acuerdo haber visto calles completas donde venían los abuelitos, los nietos, todos tocando acordeón por las calles, un proyecto que duró como 7 años, solo financiado por el Ministerio de la Cultura. La cantidad de la bibliolancha, por ejemplo, que va a las islitas más recónditas con libros, que los niños pueden entrar a la bibliolancha, se sientan en los flojeros a escuchar a la que les cuentan cuentos, a escuchar lecturas, a conversar. Y estoy poniendo algunos como azarosamente, pero de lo que se trata es de que tenemos la posibilidad con el Ministerio de las Culturas de hacer la diferencia, sobre todo en las comunidades rurales, sobre todo en los lugares donde es muy difícil que se circulen los bienes culturales, como se les llama. Yo siento que es una pérdida total, siquiera que tengamos que estar defendiendo esto que se había ganado con tanto sacrificio. Yo veo en Argentina, por ejemplo, mis compañeras escritoras, los sacrificios que hacen para poder publicar, para poder, no sé, los premios son de unos montos que son lastimosos. Y sin embargo, nosotros estábamos en mucho mejor pie y nos admiraban los compañeros porque teníamos un aparataje cultural que estaba respetando no solo a los artistas, sino que lo que significan en el imaginario nacional, el aporte que es para la creación, la imaginación, lo que es pensar un Estado, los artistas son fundamentales. Y en eso teníamos una ventaja comparativa. Y yo creo que el puro hecho que estemos conversando este tema para mí es un tremendo retroceso, un
Sí,
grande retroceso.
sí.
El tema de lo que le quitan a los gobiernos regionales, por ejemplo, hay mucho para la infraestructura que leí que está en entredicho. Y aquí estos lugares como Ancud, por ejemplo, que necesitamos un espacio. La Universidad de Los Lagos está postulando a un centro cultural que a mí me interesa mucho que exista. No es a mí, digo yo, represento un poco en este
En el centro
momento
de Ancuda, además
al
que
ancuditano,
así es.
que ya hay una casona, que ya hubo una primera inversión que es plata del Estado de Chile. Hubo una elevación de los planos y va a quedar trunco porque si no hay dinero en los gobiernos regionales es como si estuviera botándose, desperdiciando los esfuerzos, no solo los esfuerzos humanos, sino que también económicos del Estado. Se dejan trunco algunos proyectos que ya estaban en ejercicio.
Así
Y
es.
yo creo que desgraciadamente no es para un bien mayor, eso es lo más importante de todo. A veces uno en las casas, por ejemplo, deja algo inconcluso. Si estamos hablando del ámbito doméstico, uno sabe como dueña de casa que puedes dejar un proyecto inconcluso, pero por un bien mayor. Aquí no se trata de eso.
Sí, es bastante brutal,
No.
es bastante salvaje lo que está pasando. Pienso en ese centro cultural en Ancud, que se había ganado a la Universidad de Los Lagos, que había mucha expectativa para levantarlo y que ya se había hecho un preproyecto. Pienso también en el GAM, o sea, el GAM, el no terminar el GAM, es como, yo lo siento que es equivalente a no darle el apoyo a Bachelet en Naciones Unidas, como una suerte de venganza, ¿no? No puedo entender. El GAM es un producto, o sea, va a ir a ser la sala más importante, más impactante, va a quedar en pleno corazón de Santiago. Una obra inconclusa porque sencillamente porque se les ocurrió que había otras prioridades que no sabemos en definitiva cuáles van a ser, ¿no? A juzgar por los recortes de impuestos que se están proyectando para sectores bastante que no lo necesitan, evidentemente. Pero quiero volver a la frase, la lectura como un acto de resistencia. ¿Cómo se resiste estos tiempos? ¿Cómo resiste la cultura frente a esto? Frente a esto que finalmente no solamente ocurre en Chile, ¿no? Estamos hablando de dinero, que es una forma también de castigar al mundo cultural, ¿no? Al mundo intelectual, a la educación superior. También se están recortando fondos a la educación superior, ¿no? A la educación pública, que es algo tan central. Esto es muy propio de los gobiernos de ultraderecha que estamos viendo en todas partes, que implica sin duda un retroceso cultural. ¿Cómo se resiste a ese retroceso cultural?
Yo no, creo que en eso tenemos tanta experiencia
Es
que no nos
verdad.
va a ser difícil, no nos va a ser difícil idear y pensar y intervenir. Desde los lugares donde nosotros no nos toca hacer. Lo hemos comentado harto con muchos compañeros. Es decir, yo me acuerdo todos los movimientos de Peña, todo lo que se creó en dictadura. No es que esté hablando como un tiempo ideal, por favor, nada más lejos de pensar
Obvio.
Pero en espacio, en momentos de crisis, el arte tiene, es como en la pandemia, ¿no? También en momentos donde se exige de uno la respuesta, nosotros respondemos con imaginación, con palabra, con los materiales que yo creo que van a ser súper necesarios ahora. Anoche estuve en una lectura en un colegio, lo organizaban estudiantes de cuarto medio. Yo cuando voy a esas cosas, a mí me vuelve a entrar como un fuego así de esperanza impresionante, porque eran puros estudiantes de cuarto medio, bueno, sus padres, era un enorme, deben haber habido, no sé, unas 50, tal vez unas 60 personas. Yo no sé muy bien calcular eso, pero estaba una sala muy grande y llena, porque era como su final de año y ellos eligieron hacer este encuentro literario. Y estuve leyendo poesía y estuvimos conversando mucho. Se habían preparado para hacer una entrevista y muchas de las preguntas tenían que ver con esto. ¿Qué hacemos? Nosotros, ellos van a salir a estudiar, por ejemplo, a armar vidas. Se acercaron después a conversar conmigo algunas, cómo tomo. Y yo, a mí me gusta tanto leer, por ejemplo, pero ¿cómo puedo estudiar una carrera que tenga que ver con eso? A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que hay mucha más gente de la que uno cree, a lo mejor, que está esperando, pensando y necesitando de ciertos gestos que convoquen, que
Algo tienen.
reúnan el miedo, claro, el miedo, por ejemplo, que neutralicen el miedo, por ejemplo. Nosotros por eso este grupo que le llamamos Guarida, y no por nada se llama así, Guarida es un refugio. Que hacemos estas lecturas públicas y nosotros vamos a los lugares, al mercado de Ancud hemos ido a leer, tenemos en las redes, digamos en estas redes de los teléfonos, tenemos lugares donde vamos, ya que la literatura a lo mejor la gente no va, pero yo soy de la idea, igual que con la educación, ¿no? Que uno a veces está en una clase frente a 30 estudiantes y a mí me basta con que hayan dos o cinco. Que algo de lo que uno les muestra de lectura le transforma, le cambia la vida un poco, yo creo que esos gestos son necesarios. Y en
Genial.
ese sentido uno se tiene que poner un poco humilde igual. Tal vez no vayamos a transformar la sociedad entera, pero sí podemos poner en la mesa pública otros gestos, gestos que estén mostrando. Tenemos en nuestra literatura nacional cantidades de palabras trascendentes, que si no es una u otra, le llega, sobre todo a los jóvenes. Y recordemos que los grandes movimientos lo han hecho jóvenes acá.
Así es.
Yo me acuerdo, y voy a ver, es lo último que digo de esto, pero yo me acuerdo de haber estado muy decepcionada en lo previo al primer movimiento pingüino, al gran movimiento pingüino.
Dos mil
Yo
siete.
decía, estaban en esa cosa de no estoy ni ahí, los chicos en la sala no hacían nada, yo estaba tan decepcionada, decía, ¿qué hicimos para que esto pase? Y de pronto se tomaron el liceo, tenían unas pancartas impresionantes, les ponían un micrófono y hablaban de corrido, tenían discurso, habían leído. Y yo decía, ¿dónde pasó todo esto? Pasó por debajo de la oficialidad de la sala de
Así
clase,
es.
pasó en algún lugar donde ahora también están pasando cosas.
En lo
Y yo
subterráneo
creo
de la
que a eso es
conciencia.
lo que hay que aferrarse y agarrarse a dos manos. Están pasando cosas, hay gente que necesita que trabajemos en colectivo, que sigamos presentes.
Terminamos con la palabra colectivo, pero también terminamos con la palabra poética. Rosa Betty Muñoz, antes de despedirte y agradecerte por este espacio, por esta conversación, quisiera que leas algunos fragmentos de alguno de tus últimos, el último libro que por lo menos yo leí es La Ruta de la Seda, ¿no? ¿Podrías leer algún
Sí.
fragmento de ahí?
A ver, ay, me habría gustado leer algún fragmento de La Ruta de la Seda.
¿Sí?
Oye, que uno, no, no, como su nombre lo indica, en realidad estoy hablando con una amiga que soñamos alguna vez hacer viaje y finalmente la vida nos ha llevado a hacer esos viajes.
Literarios.
Claro, literarios, pero también apasionados sobre los lugares. Ya voy a leer los tres últimos poemas que son cortos. Anoche no dormí, Yolanda, pensando en esa larga fila de gente que trata de escapar del sur del Líbano. Beirut nos dio esas quebradas y el radiante sol sumergiéndose en ellas. 40 años lleva la extensión del viaje. Late mi corazón y los ojos se vuelven hacia mi pequeña isla, donde los tesoros irán conmigo a la tierra, los azules de Sahuira en la memoria. Doblando el cabo de Buena Esperanza, volvemos a mí. El mundo es redondo, como sabemos. Ya no hay nada que descubrir, vulgar comercio de baratijas, nobleza perdida, aeropuertos inhóspitos, traducción simultánea en los celulares. La aventura nos guía hacia el faro encendido de los otros. He ahí el misterio insondable que queda, ciertos modos de mirar, el surco de la muerte dibujado en cada cual, gestos que remiten a los primeros exploradores. No hemos saqueado, no traspasamos, no raspamos murales de las piedras, no recogimos finas tallas, figuras envueltas en cestos para atravesar fronteras. Contemplamos solo eso, lenguas remotas, sonidos primarios, ni ruso, ni tártaro, ni sarraceno. Es la poesía un puente férreo. Se trata de navegar en el Bósforo, despojadas de ambición, mientras la tarde ilumina cúpulas de mezquitas acodadas en la baranda, recordar cuán pequeñas somos, cuán mortales. Ha sido simple encontrar el mal, gestos feroces, barbarie. Los señores de la guerra siguen reinando poderosos.
Gracias, Rosa Betty Muñoz. Ha sido un honor tenerte aquí en este programa Tiempos que Muerden. Gracias por estar con nosotros desde Chiloé, desde Ancud, desde nuestros territorios. Un abrazo y gracias.
Gracias a ti, Farid, un abrazo enorme y toda mi admiración para ti siempre.
Para ti siempre, al revés. Abrazo.
Hemos presentado en Radio Universidad de Chile Tiempos que Muerden, un espacio de entrevistas y diálogos para reflexionar en torno a nuestra época y estos tiempos convulsos. Condujo Faride Serán. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente las orientaciones editoriales de Radio Universidad de Chile.